senador Alberto Armesto. Hola Alberto, buen día, ¿cómo te va?
Rubén, buen día, ¿cómo estás?
Bien, ¿vos? ¿Me escuchás bien, Alberto? Hola. ¿Vos no? Perdón, cerrame acá. ¿Me escuchás bien, Alberto?
Sí.
Ah, bien, 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 bien. Bueno, Alberto, contanos.
Espérame un segundo que me muevo un poquito porque no tengo buena señal acá.
Ajá,
espérame.
Bien.
Ahora sí.
Alberto, bueno, tengo que referirme a lo que ha pasado esta semana, ¿no? Se despertó el Ejecutivo Municipal, ¿viste? Salió el secretario del municipio a contestar algo que le había dicho la oposición. Parece que los funcionarios empiezan a salir a la palestra ante versiones que da la oposición.
Sí, he visto muchos cruces en los medios por parte de... No sé si cruces, sí, expresiones vertidas por funcionarios, por concejales del oficialismo y sí, referidas a un montón de temas y dirigidas al bloque de la oposición y dirigidas también a la diputada Alonso, ¿no?
Sí, sí, sí.
La semana pasada he escuchado algunas cosas que la verdad que para los que tenemos algunos años ya de vida, me parece lamentable, ¿no? Que se desvirtúen se trate de desvirtuar a las personas y la forma de trabajar de las personas, ¿viste? Uno puede estar de acuerdo o no, pero nunca desvirtuar la forma de ser y la forma de trabajar de las personas, por más que piensen distinto. Me parece que a otras personas no es algo que corresponda, ni ningunearlas, ni su actividad, ni como personas, ¿no? Porque decir expresiones como que Soledad Alonso no saben si sigue siendo diputada y que hizo un solo proyecto de la nueva PECAM, me parece que no solo es ningunearla, sino desconocer su actividad. Uno puede estar de acuerdo, hasta yo estoy en desacuerdo con muchas cosas con Soledad, pero si algo tiene Soledad es una capacidad de laburo impresionante, y aparte tiene algo muy valioso que ya lo hemos hablado. Pensó siempre de la misma manera y estuvo siempre en el mismo lugar. No sé cuántos pueden decir lo mismo, ¿no? En la política de este país, donde hay tantos saltos de lugar en lugar, o de posición en posición, que ella haya mantenido esa posición durante años, para mí es muy valorable.
Vos sabés que la primera nota hace 7 años que se le hice a Soledad, y como viste que yo tengo guardado todo, sigue pensando lo mismo, que es rarísimo. Por eso yo la apoyo, la quiero un montón, creo que tiene una capacidad de trabajo extraordinario, es única, sigue manteniendo la misma posición, y eso en la política hoy es raro.
Eso hace que mantenga no solo el aprecio personal y el cariño que le tengo, porque es una amiga por sobre todas las cosas, que le tengo un respeto muy particular, porque es muy valorable que ella mantenga coherencia en su pensamiento. Después puede estar de acuerdo, ¿no? Como te decía, yo también tengo a veces muchas discusiones con ella porque no compartimos o no coincidimos en algunas cosas, pero lo hacemos como amigos, como compañeros, con el mayor de los respetos discutimos, pero obviamente que por sobre todas las cosas está su militancia y su coherencia. Después podés decir que estás de acuerdo o no. Por eso me veo salir a algunos concejales o algunos funcionarios a criticarla así de una manera, hasta de forma canchera, ¿viste? Haciéndose lo gracioso. La verdad que da mucha pena porque tendrían que estar para otra cosa. Y no para reírse de los demás, o tratar de reírse de los demás. Me parece que cuando hablan de trabajar para la gente y con la gente, tendrían que haber estado en la marcha de los compañeros del Cabo del otro día, ¿no? Pero bueno, no los vi. Qué sé yo, son opiniones personales. Cada uno piensa como quiere. Pero sí, veo que se está calentando el ambiente, veo que se está moviendo el avispero. Todavía falta mucho para las elecciones. No son este año, son el año que viene, falta muchísimo. Y veo que se está agitando la víspera. Vaya a saber el motivo, ¿no? A lo mejor hay algo por abajo. ¿Viste cuando el río está tranquilo por arriba, pero revuelto por abajo? Bueno, ahora está revuelto por arriba. A lo mejor está tranquilo por abajo, pero bueno, eso lo saben ellos y lo sabrán. Nosotros nos daremos cuenta como ciudadanos de lo que está pasando.
Exacto. Alberto, con todo lo que está pasando, y voy a salir, no voy a salir en favor de Cristina Kirchner porque yo tengo un problema de piel, ¿no? Pero siempre lo digo y siempre lo manifiesto. ¿Qué? A ella la pusieron presa por no saber lo que pasaba con las licitaciones y demás. ¿También le va a pasar lo mismo entonces a Javier Milei, que no sabe lo que hizo su jefe de gabinete, que es Adorni, ¿no? Es el mismo caso que que Cristina, o yo me equivoco?
No, desconozco si es el mismo caso. Yo entiendo que la causa principal de Cuadernos de Cristina Kirchner tiene serias dificultades esa causa, ¿no? Y se están contradiciendo algunos empresarios que testificaron en su momento, están manifestando que no es cierto lo que manifestaron, que falsearon la verdad porque fueron presionados o obligados. Mencionan específicamente a Bonadío y a Stornelli, ¿no? Uh-huh. Bueno, vamos a ver cómo resulta de eso. El tema de Adorni, bueno, la verdad que desconozco bien cómo marcha la causa. Sé que está en el juzgado del doctor Lijo, ¿no? Y Policita creo que es el fiscal, así sí. Que bueno, esperemos que trabajen y que diluciden cómo son estas cuestiones. Para uno que ha pasado por un proceso así en una causa penal, lo único que quiere es que se aclaren las cosas, ¿no? Que uh-huh. se terminen y que se diriman, y que si hay responsabilidades y hay un responsable, que las pague, y si no hay responsable, que se haga público también que no ha habido ilícito, que no ha habido delito, que no ha habido todas las cosas que la comunidad está sospechando o está a lo mejor pensando que pudo haber pasado. Que la justicia trabaje y que decida. Pero sí, en realidad, la responsabilidad de todas aquellas personas que han tenido responsabilidades o tienen, es muy difícil saber o llegar a todos los estamentos donde se hace un procedimiento administrativo, un trámite, un expediente, ¿no? Uh-huh. Para eso hay escalafones, y esos escalafones uno tiene que tener la confianza necesaria para que esos integrantes de esos escalafones trabajen. Después, si hay errores o hay delitos o hay comisiones de delito, bueno, que se aclaren en la justicia, pero a veces es muy difícil saber por dónde viene el tema en un expediente. Uno no puede revisar, ninguna persona puede revisar un expediente completo en la administración o en la justicia misma. Los jueces no, seguramente no leen todo el expediente, van a leer lo que le informa o que le eleva el secretario. Es muy difícil un expediente de 200 hojas, con varios cuerpos de 200 hojas, que una persona lo pueda leer. Para eso hay distintos, como te decía, estamentos que van revisando y van cumpliendo las etapas procesales. Uh-huh. Pero bueno, si está en la justicia, que lo aclare, Rubén, que la justicia se ocupe de aclararlo y dictaminar qué fue lo que pasó.
Ahora, a mí también me parece que la justicia en nuestro país es muy lenta, Alberto. Entonces, ahí es donde se empieza a dudar, porque viste que empezamos a decir, claro, porque están gobernando, no se apuran, no investigan, no porque están con este gobierno, no porque están con el otro. Viste que somos cambiantes nosotros. Si lo juzgan, está mal juzgado. Y si no lo juzgan, porque están con este gobierno. Es todo muy raro el pensamiento nuestro de los argentinos, en realidad, ¿no?
Porque nosotros politizamos todo, Rubén. Politizamos la política, politizamos la justicia, politizamos hasta el fútbol, politizamos, ¿no? Sí. Ahora tenemos un problema con Tapia y con los que están en contra de Tapia, que es parte de la política también, porque son intereses políticos, no futbolísticos, los que se están manejando. Tenemos la particularidad de politizar absolutamente todo. Somos un país político, una sociedad política, y bueno, yo me van a salir a decir que hay mucha gente que no tiene idea, que no le importa. Sí, seguramente que hay mucha gente que no le importa, que no tiene idea y que no tiene por qué tampoco ocuparse de la política teniendo otras preocupaciones. Pero bueno, en general y a través de la prensa y de los grandes medios de difusión, está todo politizado. Entonces, cuando se politiza la justicia también, bueno, sabemos que hay jueces decimos que hay jueces que tiran para un lado y que tiran en contra para el otro. Siempre tenemos esa famosa grieta en el medio, ¿no? Estamos uno de un lado y otros del otro. Es muy difícil avanzar es muy difícil avanzar como país con esa puñalada en el medio del pecho, ¿no? Tenemos de un lado una cantidad y del otro lado otra. Entonces, nunca es muy difícil para como una sociedad poder desarrollarse y avanzar teniendo esas antinomias, ¿no? Que no son de ahora, son de los albores del país, de cuando el país era unitario y federal. Bueno, después fue peronista, antiperonista, y ahora es, no sé, kirchnerista con libertario, no sé cómo calificarlo. Pero siempre tenemos un anti en el medio y es lo que nos frena y lo que nos hace fracasar como país.
Dice, tengo un mensaje, dice, jamás habrá otro Jorge Varela que juntaba a todos, contuvo a todos y el peronismo arrasaba. Jorge era un líder, un dirigente que escuchaba todas las voces. ¿Es verdad esto?
Totalmente, Jorge, con una cabeza y una amplitud total, una capacidad para escuchar, para debatir, para dialogar y para llegar a la solución que satisfacía a todos, Es decir, él no tomaba la decisión final en base a sus intereses. Él definía en base a lo que se charlaba y lo que se debatía y trataba de que esa solución o esa decisión final los alcance a todos. Sí, Jorge, vos, obviamente, no sé si cuántos van a salir como Jorge. Esperemos que sigan, esperemos que prontamente pueda aparecer alguno o alguna que reúna las características de Jorge para poder, en principio, juntarnos como partido, como agrupación, como movimiento, y después empezar a trabajar atrás de un proyecto. Pero como estamos sin mancomunión de intereses, de ideas, y no teniendo a la vista un proyecto, es muy difícil.
¿Y por qué no se hace un proyecto político en común, no? Juntándose todos.
¿Cuántos años hace que lo venimos pidiendo, Rubén?
2013, no. Hasta ahora.
Y bueno, 13 años. Es difícil, no sé, la verdad que uno ya no sabe qué pensar por qué no se dan las cosas. No tenemos que dejar de lado que estuvimos 40 años sin un gobierno peronista en campaña. Porque tuvimos 40 años sin poder acceder a la municipalidad. Y si te pones a comparar, recién llevamos 13. Nos faltan 27 años todavía para llegar a esos 40. Así que es muy difícil, es difícil y qué sé yo.
¿Vos sabés qué?
No sé si es cuestión de que se sienten a debatir o hablar, que se junten, no sé, pero bueno.
¿Vos sabés que yo pensé que el Toro iba a poder juntar a todos, porque viste que el Toro es de hablar mucho, tiene mucho diálogo, pero bueno, le pasó el accidente que le pasó, se tuvo que ocupar, yo creo que ya hace como 6-7 meses que el Toro sigue su tratamiento y tiene que hacer todo lo que tiene que hacer porque su salud es importante, ¿no? Y me parece que en este tiempo que él no ha estado dirigiendo el Partido Justicialista, por ahí se ha alejado más gente todavía, porque el Toro es un referente importante en la ciudad de Campana, te puede gustar o no gustar, pero es un tipo de diálogo que podés charlar con él y mantener, aunque sea posiciones en desencuentro o no estar de acuerdo, él no lo toma mal.
No, para nada, Carlos. Sí, en agosto va a ser un año que tuvo el accidente, y no olvidemos que en julio va a ser 2 años que viene de un infarto bastante severo. Así que en 2 años él estuvo al borde de la muerte, verdaderamente muy cerca. Lamentablemente estuvo muy mal, y gracias a Dios y a los médicos, a la medicina, pudo salir adelante. Pero obviamente que su cabeza, ya estamos en una edad, nos llevamos 20 días de diferencia, hemos cumplido 62 años, yo en febrero y él en marzo. Y uno ya a esta altura de la vida y después de un susto así piensa las cosas de otra manera, ¿no es cierto? Entonces, antes de dar un paso lo empezás a pensar un poquito más, a pesar de que él es un tipo que va para adelante, no tiene dobleces ni achique ni nada, pero obviamente que su físico le ha pasado una factura y él tiene que tratar de ponerse bien. Pero bueno, hay una unidad, hubo un acuerdo a nivel PJ, esperemos que rinda su fruto, que se puedan todos los compañeros que integran el consejo directivo se puedan empezar a juntar y a debatir y a coordinar ideas y a ponerse de acuerdo y darle para adelante. Capacidad de personas hay mucha gente, muchas personas, muchos compañeros y compañeras muy valorables en el PJ, así que yo les tengo confianza de que de que se va a llegar a algún puerto en algún momento, que es cuestión de trabajar, de charlar, de debatir y de hablar con la gente, con los vecinos. Eso uh-huh. fundamentalmente por sobre todas las cosas.
¿El peronismo perdió la calle?
Y en algún momento sí, Rubén, la uh-huh. hemos perdido. En algún momento sí. No sé si ahora la hemos perdido del todo. Capaz que a lo mejor ahora se ha recuperado una parte de la calle, porque la gente, mucha gente está buscando respuesta ante la crisis que tiene el país. Uh-huh. Mucha gente está buscando respuesta y busca respuesta a veces en el peronismo. Entonces creo que no está tan, la calle no está perdida. Hemos tenido, en la época de Macri sí, yo creo que la hemos perdido. El primer año de Macri, el 2016, ha sido muy difícil. Uh-huh. Yo me he dado cuenta porque yo todavía estaba a cargo de la oficina de ANSES acá en Campana y era muy difícil llegarle a la gente. La gente quería olvidarse prácticamente el peronismo. Después, el primer tiempo de Milei también, porque bueno, la gente nos dio una zamarreada muy grande en octubre del 23, y también, pero bueno, con algunas acciones de este gobierno, algunas determinaciones que he tomado que no han gustado en alguna parte de la sociedad, se ha empezado, alguna parte de esa misma parte de la sociedad ha empezado a mirar el peronismo, o ha empezado a recuperar parte de su fe en el peronismo, entiendo yo, es una sensación que tengo. Así que esperemos que continúe y que todos los que tenemos algún tipo de formación y de responsabilidad dentro de lo que es el PJ, tratemos de llegar a la gente y escucharla y ver de qué manera le podemos dar una mano y llevarle ideas, obviamente. Uh-huh. Llevarle ideas.
Uh-huh. Alberto, te escucho. Con la llegada de esta automotriz a la ciudad de Campana y de la próxima que es Chery Tigo, ¿va a cambiar por ahí la situación económica de nuestra ciudad?
Esperemos, desconozco la cantidad de puestos de trabajo que van a generar las dos empresas. Uh-huh. Pero bueno, nunca hay que desdeñar que se radiquen empresas, bienvenido sea, y que generen puestos de trabajo, y siempre y cuando la mayoría de esos puestos de trabajo sean locales, ¿no? Porque después, ¿qué pasa? Que viene una empresa y ya trae el 70-80% de la planta con gente de otro lado y termina siendo más perjudicial que otra cosa para Campana. Uh-huh. Esperemos que para la zona más que para Campana, ¿no? Para la zona, porque eso también me hace acordar a Jorge Varela, cuando Jorge hablaba de la zona, Jorge nunca hablaba de Campana. Y teniendo esa antinomia con Zárate, como hemos tenido, estúpida, de fútbol, y nada más, somos dos ciudades hermanas, estamos unidas por todos lados con Zárate. Pero bueno, a veces hay una especie de rivalidad. Y Jorge siempre hablaba de la zona, del Mercosur, de zona norte. Y alguna vez también le dijeron, algún compañero, una compañera, alguna vez le dijo algo de estas empresas automotrices o las cerveceras que están en Zárate, no me acuerdo, las cervecerías. Y él le dijo, no te pongas mal porque va para otro lado, ponete contento que va a Zárate, es una ciudad hermana. Uh-huh. Y tenía razón, ¿no? Una visión, una cabeza que a lo mejor cualquier otro dice, no, yo lo quiero para Campana, y nada más que para Campana. Y él se ponía contento que iba a Zárate porque fortalecía la región.
Sí.
Fortalecía la región y tenía razón, porque terminó siendo Campana y Zárate un polo productivo en su momento tremendo, a las puertas del Mercosur, y bueno, él imaginó eso y lo proyectó. Lástima que la vida no le dio tiempo, pero bueno.
Tengo mensaje, esa idea en la cabeza. Doctor, tengo mensaje para usted.
A ver.
Alberto es uno de los pocos que nos podría juntar la cabeza a todos los peronistas. Ezequiel Tellería.
Ezequiel es un compañero y un amigo que quiero mucho, pero él ya sabe lo que pienso de este tema. Le agradezco infinitamente, pero bueno, yo estoy con mi proyecto de vida, estoy por otro lado, Rubén. Entonces, igual ya lo sabe, lo hemos hablado un montón de veces. Sí.
El Partido Justicialista dice perdió la calle, no el peronismo. Diego nos escribe, ¿cómo es Diego, el apellido de Diego? Ah, Diego nos manda este mensaje, ¿eh? Así que, bueno, bienvenido.
Bueno, coincido en parte con lo que él dice, ¿eh? Coincido. Sí. Estamos hablando de algo estamos hablando de algo, de una ideología y de una institución. Son dos cosas totalmente distintas. La ideología del corazón, la mente, el pensamiento nunca se va a perder, seguramente. La institución sí, como mucha gente ha dejado de creer en la iglesia, pero sigue siendo católico. Sí. Sigue creyendo en Dios y no va a la iglesia porque descree en la institución. Pasa lo mismo con el PJ. Sí, tiene razón y coincido.
María Rosa dice, hola, ¿quién nos va a borrar los buenos tiempos que teníamos con Jorge, con Pedro, Alberto? Te meten a vos también acá en la bolsa, porque vos eras parte también de esa mesa, ¿no? De laburo.
Sí, señor, sí. Sí, gracias a Dios me ha tocado participar ahí. Tengo el orgullo eterno de haber estado trabajando ahí.
Alberto, ¿cómo haces para juntar a todos aquellos que se han ido? ¿cómo los haces volver? ¿Cómo haces que vuelvan a creer en un partido que ha sido visionario? Porque Perón ha sido visionario, Eva Duarte ha sido visionario, ellos murieron hace tantísimos años, hablamos de más de 30 años, y sin embargo todo lo que se decía en su momento volvió a pasar, pasó, digo, realmente, ¿no?
Sí, 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 Perón para mí ha sido una persona adelantada muchos años a su tiempo, muchísimos años a su tiempo. Y bueno, es difícil, si no estaríamos hablando que hace 13 años que venimos perdiendo elecciones. Entiendo que es difícil, pero que nunca digas nunca, o sea, tiene que haber alguna solución, algún proyecto, algo que encante, que enamore, que vuelva a enamorar a la gente con el peronismo. Tiene que haberlo en alguno de los compañeros, de las compañeras, tiene que surgir ideas nuevas y proyectar la campana para 10, 15, 20 años para adelante y contárselo a la gente, y después que la gente decida, obviamente, esto es así, ¿cierto? Siempre la gente decide. Pero es difícil, pero no imposible. Hemos tocado fondo varias veces, yo creo que más fondo no podemos tocar, es el momento de tocar el fondo y empezar a subir, ¿no? Como cuando uno se hunde en el agua, se va abajo y toca el fondo y empieza a salir. Es el momento de despegar, de empezar a subir, de recuperar el aire perdido. También dependemos mucho de lo que es la provincia y lo que es la nación, ¿cierto? Si no tenemos algún proyecto arriba también, o si seguimos teniendo las divisiones, las internas y las cuestiones de ego que tenemos arriba, es muy difícil que el ejemplo, que ese mal ejemplo no tenga efectos nocivos para abajo. Así que bueno, esperemos que se iluminen también nuestros dirigentes a nivel nacional, a nivel provincial, que se iluminen, que se sienten, que hablen, y que esa mancomunión de ideas y de proyectos repercuta en cada uno de los distritos.
Alberto,
es toda una cadena, Rubén, pero bueno, eslabón por eslabón se puede llegar.
Bien, vos sabés que se habla mucho también de lo que se viene, del pastor Dante Gebel, y hay sectores del peronismo que lo están acompañando. ¿Le ves futuro? ¿Lo ves como candidato a presidente a Dante Gebel?
No, candidato puede serlo. Candidato puede ser perfectamente, tiene primero que tiene muchísimo dinero, con la posibilidad de tener más, porque obviamente con el nivel de captación que él tiene desde su posición religiosa, tiene muchísimos gente que lo sigue y que puede confiar en él. Condiciones personales, más allá de tener algún tipo de, ¿cómo te puedo decir? Es un tipo que cuando habla lo escuchás, ¿viste? Sí. No es un tipo que pasa desapercibido. Vos estás cambiando de canal y lo enganchás en algún lado y te quedás a ver qué dice. Pero bueno, no sé si le da para llegar. No sé. Bueno, lo mismo pensábamos de Milei y hoy es presidente.
Exactamente.
No sé. Yo desconfío mucho de estas cosas, ¿viste? Porque bueno, alguien que no vive en el país, que hace años que está afuera, que viene, sí, que tiene empresa, tiene intereses en el país, pero que no vive, y tuvo un reportaje con Novarecio cortito, una parte cortita, que después fue compilado, donde le saca el culo a la jeringa en todas las preguntas, ¿no?
Sí.
Y bueno, la gente lo que quiere es decisiones, gente, que personas con decisiones, con toma de decisiones, que se expresen y que tomen partido por algo. Después estás de acuerdo o no, pero que tomen partido. Lo noté muy esquivo, muy tibio, producto a lo mejor de su formación y de que está viendo dónde pisa, ¿no? Porque obviamente es un terreno nuevo para él. Pero me parece que patinó bastante en esa entrevista. No sé, después veremos qué dice el tiempo, ¿no?
Matías Borgognone es un joven militante de la ciudad de Campana que está con Guillermo Moreno. Dice, buen día, hay que hablar nada de las personas, poco de las cosas, mucho de las ideas. No le encuentro lógica a los peronistas, meterse en los chimentos ajenos. Los vecinos están cansados de esas cosas, quieren ideas.
Coincido totalmente, es lo que venía diciendo, uh-huh. Llevarle la idea a la gente, escucharlo y llevarle ideas. Uh-huh. Yo por lo menos no entiendo otra manera de militar, de hacer política y de llegar al vecino, que es ir, tocarle el timbre, escuchar primero qué le pasa, qué necesita, qué problema tiene, y después tratar de darle alguna solución a lo que le pasa y generar una idea y mostrársela, decir, mirá, nosotros queremos, para tu problema queremos hacer esto. Eso es sencillo como el tiempo, como la vida, ¿no? O sea, no requiere ninguna fórmula mágica, es simplemente eso.
Rosa me escribe, Rosa del barrio Las Acacias, me dice, hola, buenos días, dice, preguntale al doctor Armesto si la gente del peronismo, ¿sí?, que militó con ellos, hoy está con Sebastián Abela, ¿por qué lo han hecho? Ah, es difícil saber eso, ¿no? Pero bueno, está bien, es para vos, preguntar para mí.
Habría que preguntarle a la gente, que a los compañeros y compañeras que están trabajando con la gestión. Uh-huh. Yo lo único que te puedo decir de ello es que, y te lo dije hace muchos años cuando estaba formándose la agrupación Melo, uh-huh, que vos me preguntaste si yo estaba enojado. No, ¿cómo voy a estar enojado? Cada uno toma las decisiones que tiene que tomar. Lo que yo, porque muchos te dicen, y hay que expulsarlo del partido. Y yo los tengo que ir a buscar. Si yo quiero favorecer a mi partido, los tengo que ir a buscar y tratar de que vuelvan. Esa es la solución. No enojarse, ni sancionarlo, ni echarlo, ni expulsarlo, ni nada. Ir a buscarlos y que vuelvan. Si se fueron por algo, ha sido. No ha sido un capricho, ha sido seguramente una decisión, y dolorosa para algunos, como conozco a algunos de los compañeros y compañeras, seguramente ha sido dolorosa la decisión. Uh-huh. Pero no han tenido otro remedio, a lo mejor no han tenido otro remedio que irse.
Bien, Alberto, tengo otra, Jorge me escribe, dice, buenos días Rubén, soy peronista, lo que tienen que hacer el peronismo es juntarse, una sola lista y que se junte, no sé, las 10 cabezas y haya un bolillero, y al que le toca, y ahí vemos lo que quieren trabajar por el país, acompañando a la cabeza, gracias, soy Jorge, un taxista de Campana, mira, Jorge el taxista, que me escribía, no, tenía otro número, bueno, viste, Jorge un taxista, está escuchándonos y bueno, y opina, está bien,
está perfecto, y aparte está bien, está bien lo que dice, porque hay que sumar gente, y después de la suma de esa gente y del debate de ideas va a salir la persona que pueda encabezar el proyecto, o uh-huh, las personas que puedan encabezar el proyecto. No se trata de ir a trabajar y ya tener un candidato o una candidata designada. Se trata de sumar, empezar a trabajar, y que el producto de ese trabajo interno del partido surja a las personas que tienen que encabezar el proyecto.
Alberto, ¿cuántos años más nos faltan para que esto se pueda lograr?
Ojalá que uno, Rubén, ojalá que uno y medio, uno, lo que, uh-huh, falta para las elecciones del año que viene, ojalá. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que va a ser un poquito más, pero me parece que si hay un resurgimiento y hay una manera, una metodología de trabajo, me parece que esto en el corto, mediano plazo tiene que rendir efectos, uh-huh, tiene que surtir efectos, y el peronismo tiene que volver a ser la fuerza que fue en Campana muchos años.
Uh-huh. Mirá, José Pérez, Alberto, ¿Abela es peronista? No, yo no.
No, seguramente que por convencimiento propio de ideología no es peronista. Que tiene muchas cosas del peronismo, sí, las tiene a nivel político, a nivel militancia, a nivel llevar su gestión a los vecinos, Sí que la tiene, sí. Es un intendente de puertas abiertas, como lo era Jorge, como lo fue Calisto. Y ahí tiene mucho de su mérito y de su rédito político, ¿eh? Las puertas abiertas y el contacto con el vecino. Eso no se negocia, no se gana, no se aprende, ni se compra. Eso se va haciendo con la persona que lo va haciendo. Cuando la gente charla con vos en la calle, estés donde estés, y te invita a un mate, y te invita a pasar a su casa para que conozca la casa, eso no tiene valor, no se puede comprar en ningún lado, no puede ser tasado eso. Eso requiere de mucho trabajo por parte de la persona y lograr entrar en el corazón y en la cabeza de la gente, ¿no?
Ahora
por eso tiene los parámetros que tiene en cada elección.
Ahora te pregunto, Alberto, la gente no hace que entre Alberto, Rubén, Alejo, Abela, no hace entrar a todo el mundo a la casa y después decide, o no decide por lo que se dice, sino por lo que se hace.
Es un poco de cada cosa, Rubén. La gente, yo sostengo, y lo discuto con mucha gente, yo sostengo que muchísima gente decide el voto el día de la elección. Yo lo sostengo, eso para mí lo tengo comprobado. Mucha gente decide el día de la elección. No es como era antes, que uno ya sabía que votaba, nosotros, el PJ votaba el PJ, el radicalismo votaba el radicalismo, y después había un sector independiente o de Campana, estamos hablando de un sector independiente, conservador, algo del socialismo en Campana, que eso sí definían. Pero no el día antes, lo definía mucho antes también porque se inclinaban a nivel electoral. Pero ahora yo creo que la gente decide el día que se levanta para ir a votar, toma un mate y mientras va llegando al lugar de votación decide.
Alberto,
cuando entra al cuarto oscuro.
Te hago el último. José Pandiani dice: necesitamos propuestas, necesitamos dejar de seguir personajes o personas, porque si seguimos personas vamos a seguir fracasando. José Pandiani, que es de Guillermo Moreno, Principios y Valores.
Un abrazo, José, un compañero.
Bien, Alberto, la verdad
y
que
sí, no hay que personalizar, coincido con José, nunca hay que personalizar en ningún aspecto de la vida, hay que personalizar nunca, jamás, porque termina siendo una dependencia de alguien que después en algún momento no va a estar más. Entonces, no hay que personalizar, hay que seguir ideas.
Alberto, se me acabó el tiempo. Usted sabe que me debe algo, ¿no? Dijo que iba a venir al estudio, me prometió que iba a venir, pero bueno,
una visita. Mirá, anduve una semana con la salud, la verdad, con una gripe. Hablamos el lunes pasado, hablamos por privado, ¿te acordás? Ya venía medio mal y el martes caí, pero de una manera... Bueno, estoy con antibiótico hasta hoy, creo que hasta mañana tengo que tomar, una semana. La semana que viene me voy a dar una vuelta.
Amigo querido, te mando un abrazo grande. Gracias por compartir con nosotros y a disposición como siempre, ¿no?
Abrazo grande igualmente, Rubén. Abrazo grande para vos y para la audiencia.
Hasta luego. El doctor Alberto Armesto pasó por primera mañana. Lindo título, La diputada Alonso siempre estuvo en el mismo lugar.